Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Puede tomar asiento. En este día vaya su Biblia, saque su Biblia. Vamos a estar ahí continuando en el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, hemos estado estudiando el libro de Hebreos ya por un par de años. Ha sido una bendición increíble ver lo que Dios hace a través de ellas. Y yo comencé hablando acerca del versículo 17 al 19 la semana pasada y tocamos un poco sobre ellos. Así que vaya ahí también, si quiere, puede mantener su dedo en Génesis 22. Génesis 22. Y también otro versículo yo lo voy a recordar, Santiago. Así que vamos a estar en esas tres áreas, pero quiero mencionarle esas que están conectadas el uno con el otro. Hebreos 11, del versículo 17 al 19. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de algo tan importante que Dios quiere que usted y yo hagamos en nuestra vida. Y es que Él nos lanza un reto a través de esta lectura. Y el reto es este: te atreves a soltarlo. Te atreves a soltarlo. Cada uno de nosotros tiene algo en la vida, algo en nuestro ser, algo en nuestro corazón, algo en nuestro pensamiento del cual agarramos. Y Dios desea saber si usted y yo nos lanza un reto a través de esa lectura, si nos atrevemos a soltarlo. Porque atreverse a soltar algo muestra nuestra dependencia en Dios. Y vimos la semana pasada que toda persona que hizo algo grande por Dios y para Dios y con Dios fue retado de alguna manera u otra, fue puesto a prueba en alguna área de su vida. Y Dios quiere que usted sepa a través de eso que en alguna área de nuestra vida nosotros vamos a ser retados. Y cuando usted y yo somos retados y puestos a prueba, tendemos a luchar, no quiero, yo quiero, lo pongo a un lado. Y Dios desea que estemos listos para cada una de esas áreas, porque no podemos llegar al próximo nivel al menos que seamos probados. ¿Usted escuchó lo que yo dije? No podemos llegar al próximo nivel al menos que seamos probados. Toda persona que hizo algo importante tuvo que ser probado. Usted en la escuela tuvo que ser probado para poder pasar al próximo nivel en su vida. Usted está donde está porque fue probado en áreas de su vida donde pudo vencer. En otras áreas donde no ha vencido, está en el proceso de vencer. Tres áreas vimos que la vida nos prueba: la prueba del carácter, la prueba de la creencia, la prueba de la constancia. Pero mejor dicho, lo dijimos así, es esto. Y es que en la vida se pone a prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. En la vida se pone a prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. Una vez más, en la vida se pone a prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. Esas tres áreas de toda persona en este lugar que escucha mi voz, vas a ser probado. Vas a ser probado en el contenido de tu carácter. ¿Quién tú piensas que eres? Vas a ser probado en ello. Si tú dices que eres un hombre o mujer paciente, te van a probar tu paciencia. Si dices que eres una persona dadivosa, van a probar esa área de tu vida. Cualquier cosa que tú digas, tu carácter va a ser probado para poder llegar al próximo nivel. Lo que crees va a ser probado. Bueno, yo creo en eso. Yo soy republicano, soy demócrata, o voté por López Obrador o no, etcétera, ¿verdad? Por quien sea. O creo en el movimiento que está pasando en Nicaragua, o estoy en contra de lo que sucede en Venezuela. Lo que tú creas en la vida, socialmente, políticamente, emocionalmente, va a ser probado alguna vez en tu vida. Hay mucha gente que no le gusta eso, pero es la única manera de saber el contenido de nuestro ser. Lo que soy, lo que creo y lo que deseo o pienso o sueño, eso también va a ser probado. Muchos de ustedes tienen sueños de negocios o sueños de visión de ver, o tienen una idea de algún día quisiera hacer eso. Tal vez es en el ministerio, tal vez es dentro de tu familia. Cada uno de esos deseos, si son de Dios o no son de Dios, si son buenos para ti o no son buenos, van a ser probados en tu vida, porque es la única manera de saber cuál es la esencia de lo que queda en ti. ¿Escuchó lo que yo dijo? Es la única manera de saber cuál es la esencia de lo que queda en usted. Su matrimonio es probado, su relación con sus hijos es probado, todo lo que tenemos en la vida. Y la gente a veces se frustra, ¿y por qué tanto eso? La razón que vienen las pruebas es porque Dios quiere asegurarse que tú estás listo para ir al próximo nivel de lo que puede venir a tu vida. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso, es tan importante. Porque Dios es igual que usted, es un buen padre, Dios es un buen representante paternal. Usted no le da a un hijo menor un carro que no puede administrar. Usted no se lo da. Y si se lo da, está haciendo un daño a su muchacho, si no está la capacidad de administrar eso. ¿Está conmigo? Yo le he hablado, bueno, recientemente cuando hablamos acerca de las finanzas, cómo la gente que gana la lotería tiende a destruir sus vidas. La mayoría, 9 de cada 10 personas tienden a destruir sus vidas al ganar la lotería. Porque no estaban listos para recibir esa cantidad de dinero. No habían sido probados. Con el poquito que tenían, tal vez a la vez, no habían podido sobrevivir, mucho menos ahora que les llega una cantidad increíble y tienen que ser probados en esa área de su vida. ¿Está conmigo? Así que todas esas áreas en tu vida van a ser probadas y Dios quiere ver dónde está tu corazón en cuanto a eso. Sabiendo eso, Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham de una manera increíble, pero dice la palabra de Dios que esa prueba lo llevó a ser, escuchas, el padre de la ¿qué? De la fe, dice Gálatas, el padre de la fe. Ese es el director de nuestra vida, en el sentido de la fe, el ejemplo en nuestra vida, porque él fue probado y sabía cómo vencer la prueba. Me recuerdo una vez, creo que les conté a ustedes, me hicieron una ilustración y me gustó mucho, de tres amigos que estaban estudiando para un examen y se quedaron dormidos la noche anterior por haber estudiado mucho tiempo para el examen, y los muchachos se despiertan tarde para el examen y dicen: no, wow, no nos van a dejar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fracasar en la materia. Se van directamente hasta la universidad y antes de entrar al aula tarde le dicen: ok, eso es lo que vamos a decir, porque si no, olvídate, el profesor nos va a fallar a todos, no vamos a poder convencerlo. Eso es lo que vamos a decir, que veníamos de camino al examen y se nos bajó una llanta. Perfecto, entran: maestro, disculpe, maestro, dice: mira, ya está muy tarde, no te puedo dar el examen hoy, pero hagan lo siguiente, vengan mañana a la misma hora, 8 de la mañana, y ahí le doy el examen. Gracias, maestro, usted no se imagina, wow, cuán agradecido. Los muchachos, esta vez sí llegan a tiempo, se sientan cada uno en su respectiva butaca o silla, ¿verdad? Están sentaditos, toman su lápiz, el maestro le pasa una hoja a cada uno, ellos le dan la vuelta, ponga su nombre. Pregunta número 1, con valor de 100 puntos, ¿cuál llanta se les bajó en el auto? Ahí quedaron los muchachos. Ellos habían hablado de una porción del problema, pero no de todo el problema. Y en algún momento usted y yo somos probados en esas áreas, y Dios quiere saber si yo estoy listo o si estoy, como dice mi país, ¿verdad?, simplemente diciendo y haciendo para que la gente piense. En Isaías lo dice de esta manera, Isaías lo dice así. Isaías dice: mira, dice Dios en la versión internacional, te he refinado, Dios está trabajando en ti, en mí, pero no como la plata, que dice en Proverbios que es probada con el calor. Te he probado en el horno de la, ¿cuál es esa palabra? ¿De la quién? Aflicción. A veces se pregunta: pastor, ¿y por qué uno pasa tanta dificultad y esto y la presión y aquellos? Es porque para muchos de nosotros Dios nos está probando en el horno de la aflicción, pero no para dañarte. Porque el versículo comienza a decirte: como la plata y como el oro, y tu alma es mucho más preciosa que cualquier metal. Y Dios quiere que tú sepas que cuando las cosas se ponen difíciles, Él lo que anda buscando es si tú estás dispuesto a soltar el control de la situación para que Él dirija tu vida. Y eso es fe. Fe es poder soltar el control de la situación de mi vida y depender de Dios para que Él me encamine en la dirección correcta en el momento de la prueba. Y hermano, eso es probablemente lo más importante, una de las cosas más importantes en el caminar cristiano: saber que Dios no te ha abandonado, saber que Él te pone en el horno de la aflicción, pero nunca para quemarte, nunca para dejarte que la presión te destruya, sino para refinarte de una manera increíble. A veces yo he conocido personas que han pasado por experiencias tan difíciles en la vida, y usted lo conoce después y se queda impresionado con lo que han logrado en la vida, cómo están viviendo su vida, porque aunque estuvieron en el horno, supieron vencer el calor del horno. Está conmigo hoy día. Hebreos 11 lo dice así, leamos juntos. Hebreos 11 lo dice así acerca de Abraham, versículo 17: por la fe. ¿Por la quién? Por la fe. Se necesita ese elemento en nuestra vida. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, así que Abraham lo pusieron a prueba, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Lo vamos a ver con detalle todo esto. Versículo 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hay cosas grandes sucediendo en este versículo. Versículo 19. Pensando, Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow, wow, wow. Lo que acabamos de leer es una cuestión llena de poder impresionante. Y yo quiero hoy que en tres pensamientos usted y yo veamos cómo usted y yo podemos vencer en la vida cuando la prueba venga sobre nosotros. Está conmigo hoy día. Cómo vencer en la vida cuando la prueba venga sobre nuestra vida. Cómo soltar las cosas que están sobre nuestra mano cuando la prueba venga sobre nuestra vida. Número uno es eso, que cuando Abraham fue probado, dice el versículo, que Abraham ofreció lo pedido. Abraham ofreció lo pedido. Escuché una frase que me tocó mucho que dice: todo lo que yo tengo y he retenido lo he pedido, pero todo lo que tenía lo puse en las manos de Dios, hoy retengo. Todo lo que yo he retenido lo he perdido, pero todo lo que puse en la mano de Dios todavía lo retengo. Y eso para cada uno de nosotros es absolutamente crucial en todo este auditorio, que usted se enfoque en eso en su vida, que usted se enfoque en el saber, ¿sabe qué? Hay cosas en mi vida que yo necesito enfocarme en Dios y ponerlas en la mano de Dios, porque si no voy a perder en la vida. Y hay veces que uno pierde ciertas cosas en la vida porque Dios va a agregar a nosotros en otra dimensión y en otra capacidad. Y hay veces, mis hermanos, déjeme serle honesto, que en la vida se pierde y punto, porque es la vida. ¿Está conmigo? No fue porque usted pecó, porque Dios fue malo, porque se olvidó. Vivimos en un mundo caído, en un mundo fracturado, en un mundo fragmentado, y necesitamos entender qué cosas van a suceder. Y cuando esas cosas suceden, es realmente donde necesitamos invitar a Dios en medio de ello. Está conmigo en esta hora. Es súper importante eso. Nunca te ates, escucha bien, nunca te ates a algo que no puedas darle a Dios. Nunca te ates a algo que no puedas darle a Dios. Todo aquel que ha dicho: Padre, te quiero servir a ti, Dios, te voy a seguir a ti, tiene que aprender a entregar esas cosas en su vida, a decir a Dios: Dios, te confío con estas áreas de mi vida. Aprender a soltar la dirección de todo eso, sin dejar de hacer, sin dejar de producir, sin dejar de hacer las cosas que Dios quiere, pero poder poner en las manos las cosas que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Yo recuerdo, le compartí a algunos líderes de la iglesia, cómo, o con mi esposa hablando una vez, cómo es increíble, muchas de las cosas que suceden dentro de la roca están fuera de mi mano. Están fuera de mi mano. Y yo tengo que soltarlas y ponerlas en las manos de Dios y dejar que Él sea quien realmente es el líder y el pastor de esta iglesia. ¿Está conmigo? Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se encarga de organizar las cosas a la manera que deben ser. Y cuando yo estoy dispuesto a hacer eso, Dios se involucra conmigo. Porque si no, escuche bien, el sueño que yo tengo se vuelve más grande que Dios. No le gustó eso a usted, ¿no? Si usted no puede entregarle su casa a Dios, su casa es más importante que Dios. Así dice Génesis 22. A ver si le gusta este versículo. Génesis 22, versículo 1 dice: esa es la historia donde Abraham entregó a su hijo, la cual está hablando Hebreos 11. Dice: aconteció después de estas cosas, después que Abraham había hecho siete procesos, ya su hijo es un adolescente, aquí no es un bebé, es un adolescente, ya han pasado varios años, que probó Dios a Abraham. Déjenme decirle aquí, mis hermanos, a veces nosotros entendemos: yo estoy bien, que Dios me pruebe, pero Dios utiliza gente para probarlo. Y la gente se disgusta después. No, Dios pone gente en nuestro camino para probarnos a cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Así que no se ofenda con todo el mundo. Averigüe dónde puedo yo sobrevenir esta cuestión que me ha venido. Porque Abraham lo probaron. Pero lo probaron porque había gran cosa sobre su vida. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió. ¿Qué respondió Abraham? Heme aquí. Abraham no sabía, pero cuando Dios le habló, él respondió: a tus órdenes estoy, Señor. ¿Qué cosa, qué persona tan sumisa al proceso de Dios? Y dice la palabra de Dios que continúa diciéndole a Abraham: mira, yo quiero que tú me entregues a tu hijo y lo en sacrificio a mí. Ahora escuche bien, voy a hacer un paréntesis para aquellos que no conocen mucho la Biblia. A Dios no le interesa el sacrificio de personas humanas. A Dios no le interesa el sacrificio de seres humanos. Ese no era su deseo, porque vemos en la historia que Abraham nunca mató a su muchacho. Dios lo detuvo, pero Dios quería saber si Abraham amaba más a Dios o a su hijo. Porque lo que Dios te dio, Él lo va a probar. Padre, gracias, Señor, mira que tú me entregaste eso. Qué bueno, pero eso es más importante que Dios. Cuando eso sustituye a Dios, ahí es el problema. Cuando oramos, Padre, dame un empleo, mira cómo estoy, necesito provisión, y viene el empleo y viene la provisión, y usted deja de venir a la iglesia. El trabajo se volvió más importante que Dios, aunque Dios fue que se lo dio, porque estaba desesperado por un trabajo, no encontraba dónde. Padre, dame una casa, ayúdame. Pero si tal vez tomas esa que viene de camino, esa prueba, te va a sacar de donde tú estás conectado. Hay problema. Tienes que evaluar todas las cosas delante de Dios. ¿Qué es más importante? Abraham ofreció, dijo: Dios, si esto es de Dios, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer algo precioso. Y dice el versículo más impresionante para mí, David, uno de ellos, dice que al día siguiente Abraham agarró leña, un burro, un par de sirvientes y su muchacho. Déjeme poner eso en términos que usted lo entienda. Si Dios viene y te dice donde ti, mira, esa casa que tú tienes, es tiempo de entregármela. Es tiempo de entregármela a mí, véndela y entrégame eso en sacrificio. Y si usted se levanta al otro día y llama a la gente de bienes raíces y le dice, pon la casa en venta. Eso fue lo que hizo Abraham. Estamos hablando con una vida humana, nada en comparación con una casa. Te lo estoy poniendo en términos humanos de hoy. Abraham agarró a su muchacho, agarró la leña que estaba, vamos. Versículo 9, qué interesante, mira lo que sucede, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, espérese, es que estos versículos, a veces el versículo no explica la trayectoria cómo va. Si eso fuera una película, han pasado, pero horas de esta cuestión. Porque Abraham recibió la palabra, al día siguiente recogió y se fueron de camino un par de días para llegar hasta ese lugar. Cuando llegan al lugar que Dios le ha dicho, ahí edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. A veces la gente piensa, no, porque la prueba fue solamente que Dios le dijo. Oh, no, Dios le dijo. Oí por ahí, el maestro siempre hace silencio durante el examen. Dios no dijo nada. Le dijo, mira, ese muchacho que yo te di, devuélvemelo. Dice la palabra de Dios que Abraham fue durante todo el proceso. Ahí usted no ve duda. Abraham arrancó con leña, siguió eso, hizo aquello. Su hijo, porque no es un niño pequeño, está preguntando, yo sé cómo es eso, porque cada vez, una vez al año, mi papá y yo vamos al templo, traemos, en aquel entonces no había templo, pero traemos ante Dios un sacrificio, nuestro diezmo, y el sacrificio de un cordero. Así que yo sé lo que mi papá está haciendo. ¿Está conmigo? El muchacho sabía, porque su papá lo hacía, sacrificaba un cordero para perdón. El muchacho traía, porque ya conocía el proceso del sacrificio y sabe. Y le pregunta, no lo estamos leyendo, le pregunta al papá: papá, veo la leña, veo la cosa, pero no veo corderito por parte. Alguien que me explique, por favor. Yo quiero que usted se imagine la ternura de ese momento. Algunos teólogos dicen que Isaac tenía entre 13 a 15 años de edad. Está amarrando a su propio hijo de las manos y de los pies. Su hijo sabe lo que significa ese proceso de sacrificio. A su hijo lo ponen sobre madera, leña, que está a punto de ser encendida en fuego. Y él primero tenía que ser degollado, como lo hacía. Es decir, el muchacho en su mente sabía exactamente lo que se estaba moviendo. Y el papá sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y es por eso que Dios nos reta a nosotros a no poner nada por encima de Él. Nada por encima de Dios. Y es tan impresionante, dice la palabra de Dios, que Abraham agarró el cuchillo y cuando fue a clavarlo a su muchacho, dice que el ángel bajó de los cielos voceando: Abraham, Abraham, no le ponga las manos al muchacho. Era dominicano el ángel. La Biblia dice: no lo toques, no le haga daño. Si hubiera sido latino, le tiro una chanca. ¿Qué va a hacer? ¡Pah! ¡Aguanta! La cuestión es que el hombre para y vuelve y dice: Dios, detente, detente. No estoy interesado en que mates a tu hijo, pero estaba interesado en saber cuál era nuestra relación verdadera. Porque mayor tu prueba, mayor tu éxito. Mayor tu prueba, mayor tu destino. Esto es crucial de entender, que mientras mayor es su prueba, es porque Dios te está llevando a un destino mucho más grande de lo que Él quiere hacer en tu vida. Génesis continúa diciendo, versículo 16, le dijo así Dios, y dijo Dios: por mí mismo he jurado, y dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La bendición sobre su vida no fue declarada hasta que él fue probado. Y muchas personas quieren avanzar en la vida cristiana sin que nadie le diga nada. No me pida, no me digas, yo soy así, Dios me puso aquí, yo hice aquí. Aquí está. El padre de la fe lo probaron con lo mayor que tenía para poder avanzar en la vida. Tú y yo vamos a ser probados. Si realmente estamos, deseamos, caminamos con Él. Y Dios quiere que cuando venga esa prueba, tengamos la mano abierta en cualquier área de nuestra vida. Es tan importante eso, tan importante. Hace unos años atrás yo era director de un área aquí de la iglesia, y yo recuerdo en aquel entonces hubo una reunión para cambiar algunas cosas, y cuando yo estaba bañándome en mi casa, yo estaba diciendo: Dios, yo he hecho esto, eso y aquello. ¿Por qué? Estaba dudando, porque me encantaba el área y quería continuar, pero cuando estaba ahí orando y preparándome para la reunión, Dios me dijo: suéltalo. Así mismo fueron las palabras de Dios: suéltalo, entrégalo. Y yo le dije: ok, Señor. Y así entré a la reunión comenzó, esto, esto y aquello. Y dije: ¿sabes qué? Paren todo, no hay problema, no tenemos que hacer esa reunión más larga, lo entrego. Y continué. Y déjeme decirle algo, que desde que hice eso hasta hoy día, inmediatamente hubo un crecimiento increíble sobre Iglesia La Roca. Es decir, Iglesia Roca fue de tener que unos 250, 300 personas, y en un año y medio, dos años, ya íbamos a entrar a casi tres servicios. Y eso no sucedió hasta que yo no solté algo que yo concebía que debía tener en mi mano. Y para cada uno de nosotros, Dios hace algo que tal vez uno piensa: pero ¿qué pasa y por qué? Es porque Dios tiene algo preparado del otro lado. La bendición sobre Abraham no vino hasta que él no soltó lo que pensaba que era de él. Está conmigo hoy día. Tal vez algo en tu vida de esa manera. Número dos es esto. Y es que Abraham se agarró de la palabra de Dios. Hay que recordar las profecías que se han dicho sobre nuestras vidas, las cosas que Dios dice, las promesas que hay. Muchas personas piensan que porque recibieron una profecía, una palabra sobre su vida, que va a suceder sin que usted haga nada. No es así, debe haber un involucramiento suyo en la cooperación de lo que Dios quiere hacer en su vida. Si te ofrecen un trabajo y una nueva posición, tal vez averigua qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer, cómo avanzo en ese trabajo, qué libros debo estar leyendo, qué cosa puedo aprender. Porque aunque te dieron una promesa o una posición, es bueno usted crecer en esa área de su vida. Está conmigo hoy día. Súper importante eso. Entonces hay una parte que yo juego, y Abraham se agarró de la palabra de Dios. Mire cómo dice Hebreos 11:18 en la versión viviente. Dice: aun cuando Dios le había dicho, diga conmigo: Dios me dijo. Ah, pero como que se despertó, hombre. A ver, 1, 2 y 3. Dios me dijo. Eso. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Escuche esto. Este hombre no tenía hijos. Tenía una mujer que amaba. Llevaban años casados y no habían podido quedar embarazadas. Ya no podían quedar embarazadas, no podían tener hijos. Y este hombre comienza a obedecer a Dios, tal vez así como usted lo hizo. Pastor, estoy en un hueco, estoy pasando dificultad, pero voy a seguir a Dios. Y las cosas se le ponen buenas a Abraham. Dios lo bendice con ganado, con tierra. Dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre muy rico. Abraham tenía 300 sirvientes en su casa. ¿Cuántos sirvientes? 300. No uno, no dos, no cinco, 300 sirvientes, todos criados en su casa, mantenido por él, ganado, tierra. El hombre era riquísimo, Dios lo prosperó. Y un día le dice: Abraham, te voy a bendecir. Y Dios, y Abraham le dice a Dios: Dios, qué bueno, yo te agradezco. Estoy súper agradecido, Dios. Mira todo lo que tú me has dado. Tengo tierra, tengo ganado, tengo sirviente. Pero quien me va a heredar cuando me muera es este muchacho que me sirve. Y Dios le dice: no te preocupes, yo te dije que te iba a dar un hijo, así que agárrate de esa verdad, porque yo te dije eso. Y Abraham tiene que agarrarse de esa verdad, porque Dios le había dicho que ahí era. Ahora dele fast forward, dele hacia adelante a la historia. Dios le da al muchacho, ahora le dice: devuélvemelo. ¿Quién en esta iglesia hubiese estado frustrado con esa cuestión? Sea honesto, no esté de: no, pastor, yo, gloria a Dios, lo que él me pida. No diga eso, que se lo van a, mañana le piden, usted va a ver. Entonces, cada uno de nosotros tiene un proceso donde Dios va a tratar con nuestra vida, en esas áreas de nuestra vida, en tu negocio, en tu matrimonio, en tus amistades. Trabaja con tu orgullo, trabaja en cada área de nuestra vida. Pero esas pruebas no vienen para destruirnos, sino para mejorarnos en cada área. Y José, que es una de mis historias favoritas, la palabra de Dios, un hombre que llegó a las alturas gubernamentales de una manera impresionante, salvó al pueblo de Israel al cuidar de Egipto en aquel entonces. Y oiga lo que dice la palabra de Dios, porque José tenía una visión de que Dios le había dicho a él: tú vas a ser grande en la vida. ¿Te imaginas? Tú vas a ser alguien grande en la vida. Pero José pasó las mil y unas, mis hermanos. José pasó de todo: traición, burla, engaño, acusaciones falsas, olvido, de todo, de todo. Y mire lo que dice Salmo acerca de José. Dice así, Salmo 105, 17 al 19 dice: envió un varón delante de ellos a José, dice ahí, que fue vendido por siervo, sus hermanos lo vendieron. Versículo 18: afligieron sus pies con grillos y en la cárcel fue puesta su persona. No hizo nada malo, nada malo. Mire el siguiente versículo, versículo 19: hasta la hora que se cumplió su, repito, hasta la hora que se cumplió su palabra, es decir, hasta que Dios hizo lo que le dijo que iba a hacer, el dicho de Jehová lo bendijo. ¿Está leyendo conmigo? ¿El dicho de Jehová qué hizo? Así que si usted le han dado alguna palabra, alguna bendición, eso va a ser probado en su vida. Olvídese de esa cuestión. Y usted y yo necesitamos agarrarnos de eso en la vida y saber que cuando esas cosas vienen a nosotros, necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios. Tú dices acerca de nuestros hijos que van a vivir bajo ti. Tú dices bajo ti, Señor. Tú dices en nuestros hijos que ellos van a volver a los caminos del Señor, que aquellos que fueron educados cuando niños caminarán en ti. Comience a confesar las promesas de Dios sobre cada área de su vida. Dios, su palabra dice: donde pise la planta de los pies, eso es mío, Señor. Hoy yo declaro, cuando yo entre por esa puerta de mi empleo, comienza la bendición, Señor. Cúbreme, protégeme, dirígeme, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidad de cosas. Y usted y yo necesitamos agarrar eso en nuestra vida. Porque hasta que se cumplió la palabra en José, fue probado en su vida. Y si hay alguien aquí que ha recibido alguna vez una palabra de ciencia, una palabra de profecía, si no sabes lo que es eso, algún día vamos a estar enseñando de ellos, de los dones que hay en Dios. Pero esas palabras son poderosísimas. Nos enseñan cosas importantes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero déjame decirte, van a probar tu vida. Van a probar tu vida en cada área. Tal vez tú fuiste uno de esos que recibió: el Señor me habló y yo me casé con esa mujer o con ese hombre porque Dios me habló. Pero hoy día estás desesperado. Pero tú dices que Dios te habló. Hay prueba. Hello. Señor, mire, pastor, este empleo, yo sé que Dios me habló de este empleo, pero el supervisor me tiene vuelto, no lo aguanto. Pero Dios te habló. Está bravo el mensaje hoy, qué cosa, ¿eh? Pero cada uno de nosotros en nuestra vida vamos a recibir esa prueba. Tercera cosa, número uno, ofrece lo que Dios te da porque Él es más importante. Número dos, agárrate de la palabra de Dios. Y número tres y último por hoy, muy importante: la fe de Abraham o su fe en Dios le trajo la seguridad. Su fe en Dios le trajo la seguridad. Cada uno de nosotros debe entender que es nuestra fe en Dios es lo que trae seguridad a nuestra vida. Mira, hermano, hay momentos donde yo escucho noticias de la iglesia o de diferentes cosas o el reporte financiero de la iglesia, o tenemos que hacer aquello, lo otro. ¿Sabe qué? Tengo que agarrarme de Dios. Tengo que ponerme en Dios. Hay mañana donde yo me levanto y digo: gracias, Señor, que que tú me amas. Gracias que tú tienes mis pasos ordenados, dice la palabra de Dios. Así que hoy yo voy a caminar en ti. Tengo que agarrarme, tengo que saber que mientras mi fe está puesta en Él, Él se va a encargar del proceso de mi vida. Él trae la seguridad a nuestra vida cuando nuestra fe está puesta en Él. Y usted y yo necesitamos volver a esos pasos en la vida, de poner nuestra fe en Dios, nuestra confianza en el Dios en que hemos creído. Porque si no, estamos confiando en el mí, estamos confiando en el fulano, en el primo, en el que dijo, cuando Dios está diciendo, no, pon tu confianza en mi vida. ¿Por qué? Porque la fe requiere acción. Diga eso conmigo, la fe requiere acción. Usted puede decir que cree en algo, pero necesita accionar basado en lo que cree. Esa es la única manera. Olvídese de esa cuestión. La gente que dice, no, sí, yo tengo fe en Dios, pero nunca en su vida ni hablan con Dios, ni están involucrados en la iglesia, ni participan, ni hacen nada. Esa fe es vacía. Esa fe es de teoría. Esa fe es de religión, porque le dijeron desde chiquito que hay un Dios y usted se la cree. Estoy siendo franco en esta tarde, porque hablo con mucha gente que tiene, no, eso no se preocupe, la fe en Dios, pero la fe requiere acción, refiere la confianza nuestra, requiere nuestra obediencia a sus preceptos, requiere nuestro caminar con Él, requiere ciertos pasos en nuestra vida que debemos tomar. Dios no requiere perfección. No se sienta mal hoy día, bueno, yo fallé. Dios no requiere perfección, pero Dios requiere que usted y yo tomemos pasos en esta vida hacia conectar con Él. En Santiago capítulo 2, que es el libro de fe en acción, poderosísimo. Santiago es uno de los libros más poderosos en cuanto a combinar lo que es nuestra creencia en Dios con la vida práctica. Si usted quiere saber cómo vivir su vida práctica en Dios, léase el libro de Santiago. Poderosísimo. Santiago lo dice así, en el capítulo 2 dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham, acabamos de verlo, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Esa frase es poderosísima. Escuche lo que acaba de decir Santiago. Ese Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Es decir, que es hijo de José y María, pero Jesús es solamente hijo de María. Súper importante de entender. Este hombre, Santiago, es el medio hermano de Jesucristo, que se convirtió a Cristo luego de ver a su hermano resucitado. Él no creía que su hermano era el Salvador del mundo hasta que lo vio resucitado. Algo poderosísimo está en la palabra de Dios. Y ese hombre, Santiago, es transformado y trae un evangelio práctico de una manera poderosísima. Y él dice, ¿no fue nuestro padre Abraham justo por haberle creído, por haber sacrificado a su hijo? Esa palabra justo que él utiliza ahí es una palabra profunda, porque esa palabra significa que Abraham fue perdonado de sus pecados y tuvo una relación con Dios antes de que Jesucristo murió en la cruz. Y la razón por la que Abraham fue restaurado de esa manera fue porque él le creyó a Dios a pesar de lo que tenía en sus manos. ¿Y sabe qué sucede hoy día, mis hermanos? Que la gente deja de caminar con Dios por querer ser popular. Y agarramos nuestra popularidad más importante que nuestra conexión con Dios. Personas dejan de caminar con Dios hoy día por tener dinero. Y sin embargo, cuando se mueran no se llevan ni un centavo a la tumba, pero intercambiaron a Dios por lo que poseen en su mano. Mucha gente hoy día sustituyen lo que es su relación con sus hijos o su relación con sus familiares, cualquier relación, sus amistades, mucho más importante que su conexión con Dios. Pero muchas veces, en el momento de la verdad y aún de la muerte, el juicio final es entre usted y Dios y con nadie más. Y es tan crucial entender eso en la vida cristiana, que usted y yo necesitamos tener esa conexión con Dios. Siguiente versículo dice así, ya lo ves, su fe, ¿su qué? Y sus obras actuaban conjuntamente. Le creo a Dios, voy a sacrificar a mi hijo. Le creo a Dios, agarro la leña. Le creo a Dios, agarro el burro. Le creo a Dios, voy a ese lugar que me dice. Le creo a Dios, preparo el altar. Le creo a Dios, ato a mi hijo. Le creo a Dios, lo pongo sobre la leña. Le creo a Dios, alzo el cuchillo. Su fe y su obra actuaron juntos. Actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por el acto que hizo. Si usted quiere que su fe llegue a la perfección, cuando Dios lo rete, tome el paso. Versículo 23 dice, Y así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Y hoy día, mis hermanos, mucha gente dice que conoce a Dios, pero vive como que anda con el diablo. Porque solamente tu fe con tu acción comprueba tu conexión con Dios. Y ese reto es el reto del vivir el evangelio práctico hoy día en cada área de nuestra vida. Y es tan crucial eso. Yo no quiero herirte, no quiero maltratarte, pero cada vez más los tiempos se ponen más oscuros y Dios va a definir dónde está nuestra verdadera fe para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos realmente caminando? Si estoy dispuesto a soltarlo, si estoy dispuesto a poner a un lado mi orgullo con tal de ser humilde delante de Dios, si estoy dispuesto a caminar con Él en cualquier área de mi vida. Porque muchas veces no entendemos que Dios quiere bendecirnos y trabajar en nuestras vidas y avanzar, pero Él va a probar cada área de nuestra vida, porque lo que Él desea es llevarnos a una mayor posición en Él. Pero necesita saber si es así. Dios, yo soy amigo de Dios. Dios y yo, uña y carne. Fe y acción, mi hermano. Fe y acción es la única manera. Cuando Abraham se le pidió, él lo ofreció. Cuando se puso difícil, él se agarró de la palabra de Dios. Pero eventualmente su creencia en Dios fue lo que realmente le dio la victoria en cualquier prueba de su vida. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. ¿Cuál es el reto suyo y mío en esta semana y en ese caminar de Dios? Es que cuando Dios te ponga a prueba, tal vez estás en una prueba hoy día, una prueba de tu salud, diciendo: Dios, estoy dependiendo de ti en esta área de mi vida, tal vez cometí errores y necesito que tú me encamines ahora a tomar, toma los pasos de fe en Dios. Toma los pasos de fe en Dios, súper importantes que Dios lo haga. Tal vez lo que Dios está probando en tu vida es una relación o alguna amistad que está haciendo a prueba, que tal vez te hace daño, pero por alguna razón estás atado emocionalmente a esa persona y Dios te ha dicho, y tú sabes que has escuchado la voz de Dios, que dejes eso. Es tiempo de creerle a Dios. ¿Quién sabe si Dios te trae una mayor amistad en ese día? Tal vez es tu empleo, que tú le estabas pidiendo a Dios, pero necesitas una guianza. Dios va a probar esa oración en ese tiempo. Cualquier cosa que tú pongas más importante que Dios va a ser probada. Pero Dios lo hace porque tiene algo mucho mejor para tu vida. Así que en esa semana comienza a poner los ojos: Dios, ¿dónde me estás probando? ¿Cómo estoy caminando contigo? Porque Él quiere algo bueno para tu vida en ese día. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tiene algo agarrado, incluyéndome a mí, Señor. Agarramos algo en la vida y a veces se nos hace difícil entregártelo. Hoy día yo te pido que tú nos des la valentía a cada uno de nosotros para combinar nuestra fe y nuestra obra, nuestra creencia en ti y nuestra acción. En este día yo te lo pido, Señor, que si creemos en tu palabra, que accionemos a la manera que tú dices, Padre. En cada área de nuestra vida yo te pido que tú le des fuerza a tus hijos y a tus hijas hoy día para poner en el altar cualquier cosa que no venga de ti, porque lo que vas a hacer tú es bendecirnos de una manera que no podemos ni comprenderlo hoy día. Yo lo creo, yo lo declaro y lo confieso hoy sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, gracias Dios por ello. Qué bendición tan grande.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.